Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos empezado la semana con importantes previsiones, con noticias heredadas del finde. La previa de un día histórico para la princesa Leonor, que va a jurar la Constitución, con los israelíes ya dentro del territorio de Gaza, en busca de terroristas de Hamás. Pero, ¿qué quieres que te diga? Todo esto queda en un segundo plano después de la última foto de esta misma tarde. La del número 2 del PSOE, o 3, me da igual, Santos Cerdán, en un sofá al lado de Puigdemont, con una urna de fondo. En el comunicado pone: con el presidente Puigdemont, ya hasta lo hemos restituido. El secretario de organización de la PSOE en Bruselas para negociar con un fugado de la justicia. Es la segunda foto con el prófugo de la justicia después de que Yolanda Díaz le visitara también hace unas semanas, ¿te acuerdas? Allí embelesadita. Bueno, la de hoy tiene varios enfoques que creo merece la pena destacar. Primero, se produce un día antes de la jura de la princesa Leonor. Los tiempos descaradísimamente están absolutamente buscados. La escenografía, como te digo, es muy llamativa. El encuentro ha tenido lugar en una sala en la que hay una foto enorme de un grupo de jóvenes levantando una urna aquel 1 de octubre. Una foto que formaba parte de una exposición en Bruselas, pero que fue retirada por el Parlamento Europeo. Aquí las reglas, las citas, todo lo ponen ellos. El protocolo siempre por el que manda. Una prueba más de que tienen a Sánchez cogido por ahí. Bueno, Sánchez necesita los votos de Junts, parece que está dispuesto a todo. El sábado, a tumba abierta, hizo una defensa a ultranza de la amnistía, y eso, que hasta hace muy poquito no decía lo mismo. Escucha a Pedro Sánchez hace un par de años, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hace un par de meses.
Que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
El señor Puigdemont le ha dado la espalda a la sociedad catalana, porque Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado y a los representantes de la época más negra de Cataluña, como es el señor Puigdemont. Yo creo que hoy estamos más cerca del señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española.
¡Qué mentiroso! Bueno, merece la pena destacar, en cuanto a la foto de hoy, quién es Santos Cerdán. Nada es casualidad. Es el fontanero jefe del presidente, tuvo un papel fundamental en aquellas primarias de los socialistas en 2017, él y Ábalos, por cierto. Y cómo no, al ser diputado en el Congreso por Navarra, lidera las grandes conversaciones con Bildu. Fue el impulsor de los pactos con la coalición Abertzale, tanto a nivel nacional como en la Comunidad Foral de Navarra. De hecho, ¿te acuerdas de la foto de Pedro Sánchez con los representantes de Bildu hace nada, 2 o 3 semanas? La primera foto de un presidente del gobierno con representantes de Batasuna. Bueno, pues, ¿sabes quién estaba en aquella reunión así al lado a la derecha de su sanchidad? Santos Cerdán. Un tipo que hablaba así de UPN y de Navarra Suma hace 4 años.
Y esta Navarra es posible a pesar del fascismo y la intolerancia en la que se ha empapado Unión del Pueblo Navarro de Navarra Suma.
¿Fascismo? Hace un año decía esto de los expresidentes andaluces Griñán y Chávez, condenados por los ERE.
Esperar, ahora lo que conocemos es el fallo, no conocemos la sentencia. Y creo que cada procedimiento tiene su proceso y habrá que conocerlo. Lo que creo que es injusta la sentencia que tiene Griñán y Chávez.
Pues nada, los indultamos también. Total, oye, mira, ya puestos. Bueno, está acostumbrado a meterse en charcos, no le importa. No va a ser la última. Estos son capaces, al loro, de recibir a Puigdemont en Torrejón, bajando del Falcon a tiempo. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Como es evidente que el tema que nos va a ocupar casi la tertulia es la foto, lo del sábado, el futuro, vamos a apuntar una cosa, no sé si tanto novedosa, creo que tiene pinta de que va a ser muy en breve, Nekane.
Sí, es que todo apunta a que pronto vamos a conocer la fecha de la investidura de Sánchez. El PSOE consulta desde hoy sobre los pactos para la investidura. El día 5 se conocerán los resultados de esa consulta a la militancia socialista y a partir de ahí pues parece que el camino está bastante despejado. Podría ser incluso, ya hablan, de la semana del 6 de noviembre. Le han preguntado a la portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, que no se ha saltado una coma del discurso que ya ha repetido una y otra vez.
El presidente del gobierno está trabajando para conformar esa mayoría con el deseo de que sea posible, interpretando que esa fue la voluntad de las urnas el pasado 23 de julio y por tanto desearíamos que fuera lo antes posible, pero tenemos la certeza que ha de ser antes del próximo 27 de noviembre.
Y desde el PP, Cuca Gamarra acusa al PSOE de querer fijar esa fecha.
Me recuerda a las dictaduras. Yo creo que en las dictaduras suele ser el partido del líder el que anuncia cuándo van a ocurrir las cosas que afectan a otros poderes. Y volvemos a insistirle a la presidenta del Congreso a que fije ya de una vez por todas la fecha de la investidura, que no le corresponde fijarla ni al candidato ni al partido del candidato.
¿Cuándo vemos investidura, Reque?
Hoy se ha empezado a filtrar efectivamente.
8 o 7 por ahí, ¿no?
7, 8 de noviembre. Se ha filtrado, no precisamente por parte del Congreso, sino que se ha filtrado más por fuentes socialistas, lo cual abunda en esa anormalidad que ha girado en torno a la fecha de la investidura o de la previsible investidura del candidato Pedro Sánchez, porque claro, si tú tienes que negociar con un deadline, con una fecha, eso al final te condiciona y también condiciona a la persona con la que tienes que negociar, que sabe que tienes la presión, la espada de Damocles de una fecha y que juegas contra el reloj. Claro, si a ti te liberan de eso, al final las negociaciones son más cómodas porque no tienes una cuenta atrás que te está constantemente presionando.
Camacho.
Para mí lo que está claro es que hay una reunión de investidura. Yo creo además que ha habido un cierto pacto, un cierto acuerdo con la corona para no interferir en la jura de Leonor de mañana, lo cual me parece, por cierto, razonable. Y a partir de ahí, hombre, a mí la fecha del 7, del discurso del 7, la investidura y la votación el 8, se me antoja un poco precipitada porque en la votación del PSOE está abierta hasta el día 4, creo, hasta el domingo, hasta el sábado, no me acuerdo muy bien. Pero en cualquier caso parece precipitado porque ha convocado una sesión de investidura cuando el propio Partido Socialista está poniendo una votación. Estos son muy capaces, pero, en fin, a mí me parece un poco, como diría, irregular, ¿no? Y entonces ya creo que, hombre, tendría que convocar la presidenta el lunes y celebrarla el martes. Me parece precipitado empezar el martes, me parece precipitado. No lo sé, pero creo que entre esta semana, qué más da, que entre esa semana y la siguiente, pues esto estará más o menos hecho.
Oye, llevábamos.
Lo fundamental, Ángel, es que si no estuviera el acuerdo prácticamente cerrado, el presidente no se lanzaría a la investidura pública.
Ni de coña lo hubiera hecho. Está cerrado desde hace 3 meses, solo que por calendario le venía de perlas esta semana con la princesa jurando y así me apuras, hasta con el Madrid-Barça del sábado. Digo que llevamos como 3 meses preguntando, ¿pacto o elecciones? ¿Pacto o elecciones? Ya no hay duda, ¿no?
Yo es que creo que la foto de hoy, de la que ahora seguro sí que profundizaremos, y también lo que ha pasado el fin de semana, tiene una carga tremendamente informativa, porque, claro, durante todas estas semanas.
Sí, es el sello.
Claro, o sea, durante todas estas semanas veíamos cómo, de manera premeditada, tanto el presidente como el Partido Socialista se cuidaban muy mucho de no hablar de la amnistía. Creo que cuando ya directamente, de forma abierta, hablas de la amnistía, cuando de forma abierta te reúnes con Puigdemont, es porque sabes que cruzar esa línea roja ya no tiene riesgo de dar marcha atrás. Entiendo que cuando durante todas estas semanas no se pronunciaba la palabra amnistía era porque existía un cierto riesgo de repetición electoral. Y en ese sentido, acudir a unas nuevas elecciones sin el aval de poder decir yo estoy haciendo unas nuevas elecciones porque no he cedido ante las exigencias de amnistía que me planteaba Junts o Puigdemont, pues ya queda absolutamente diluido. Quien sí que se hizo esa foto, por ejemplo, fue Yolanda Díaz, que es un partido que nunca ha ocultado conceptos como estar a favor de la amnistía, incluso la posibilidad de hacer un referéndum, no inmediato, pero sí a un medio plazo, y que a mí me da la sensación de que esa foto con Puigdemont no le penalizaba en caso de una repetición electoral. Incluso le podría mejorar resultados en Cataluña, incluso le facilitaba el distanciarse de Pedro Sánchez. Pero en el momento en el que es el propio presidente del gobierno el que asume que hay una amnistía encima de la mesa, creo que es porque saben que ya tiene, como se decía antiguamente, los pelos de la burra amarrados. Y claro, al final, analizando lo que ha pasado en las últimas semanas, vemos que ha sido un ejercicio de comunicación al que ya vamos estando acostumbrados, que es plantear poco a poco un concepto que empieza a flotar en el ambiente. Este gobierno, que es el gobierno para muchas cosas de las primeras veces, bueno, pues uno ya empieza a convivir con la palabra de la amnistía hasta el punto que cuando llega pues ya no da tanto susto. Y además un elemento adicional, y es que siempre hay un escenario peor que se pone encima de la mesa. Voy a poner un ejemplo. Los indultos son muy dolorosos, pero peor sería la amnistía. Ahora ya tenemos la amnistía, pero peor sería el referéndum. Mañana podemos tener un referéndum, pero probablemente el siguiente escenario será, pero no va a ser de independencia, ser de una pregunta.
Seguro. No, pero hay otra derivada también jugando al futurible, que es qué pasa con el País Vasco. Cuidado, que alguien me apuntó el otro día en el Congreso, iba muy bien tirado. Lo siguiente es algo parecido para él, entre comillas, conflicto político vasco. A ver cómo coño armamos eso. Camacho, cógelo por donde quieras, tío. Seguimos.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Reque. Creo que efectivamente, hombre, es verdad que el acuerdo no afloró inmediatamente, que ha habido pues ahí una negociación de, sobre todo de términos legales y de pormenores jurídicos, ¿verdad? Pero que claro, en el momento que salieron los resultados electorales, la amnistía estaba sobre la mesa, ¿no? Pues hay que hacerla, se hace y ya está, que es lo que hace Sánchez, ¿no? El otro día tuvo la relativa honestidad de reconocerlo, porque bajo lo del nombre de España y tal, al final dijo claramente que era la condición para que hubiera gobierno, es decir, condición. Con lo cual, él puso como bien mayor lo que todos sabemos que es el bien mayor que para él, que es que siga en el poder. Y ya está, entonces, oiga, esta es la condición y esto es lo que vamos a hacer. Y si nos ponen otra condición, la haremos también. ¿Por qué? Pues porque la repetición electoral no se le pasa por la cabeza, porque sabe que en julio le sonó la flauta, que tuvo mucha suerte. Aparte que el PP lo hizo muy mal y que ello tal, pero la campaña, el arreón final de la campaña, todo esto, pero tuvo mucha suerte. La pelota de tenis, como el match point de Woody Allen, pues estuvo ahí en el que si caía por un lado del arreón para el otro y cayó para el suyo. Y entonces a partir de ahí, bajo ningún concepto se iba a arriesgar a echar otra vez la moneda al aire, ¿no? De manera que todos los que aplaudían el otro día en el Comité Federal, pues hubieran aplaudido igual si en lugar de decir esto dice, señores, que he decidido no tragar por la amnistía, porque esto es inadmisible y vamos a otras elecciones. Y lo hubieran aplaudido con el mismo fervor, porque el partido es una caja de resonancia, una vulgar caja de resonancia. Siempre lo es en casi todos los partidos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero desde luego en el PSOE actual, por supuesto. Y bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, aquí el único que podía echar esto por tierra era el principal beneficiario, porque todavía lo puede hacer, el principal beneficiario de la amnistía. Y como es lógico, lo normal es que no lo haga. Yo creo que esto ya está más o menos solventado. Ha exigido una foto, le han mandado a Santo Cerdán, porque la número dos es ministra y estaría como feo, incluso todavía, bueno, ahí se la número dos del partido, digo, es ministra de Hacienda, y en fin.
Oye, pues
bueno,
hubiera sido interesante, porque al fin y al cabo de Hacienda también van a tener que hablar mucho, porque también, le vamos a tener también que quitar las fianzas, quitar la también deuda y todo con y tu ahora, dinero y el mío, por lo tanto.
Y ahora te voy a decir una cosa, pero antes te voy a decir, esto se cerrará con una conversación.
Espero que por teléfono.
Entre Sánchez y Puigdemont para felicitarse de su nueva entente. Y en el discurso de investidura, si no antes, pero en el discurso de investidura, nos encontraremos sorpresas en forma de concesiones financieras y políticas, además de la amnistía. No sé si en esa sorpresa irá incluida la palabra consulta. Referendo no se van a atrever a decirlo, creo. Pero podría ir un poco al calendas grecas y de una manera abstracta y bueno, tal, si lo decide, lo que decida una comisión de entendimiento y de reencuentro, este tipo de cosas, de circunloquios y de eufemismos que maneja el gobierno. Pero y habrá, por supuesto, privilegios financieros para Cataluña y para el País Vasco. Porque el PNV todavía no ha pedido, por lo menos en público, pues todavía no ha cerrado. Y evidentemente se va a... El PNV no solo pide dinero. PNV pide competencias, y las va a tener, y por supuesto Cataluña también. Entonces veremos a las autonomías del PP en pie de guerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya será con el gobierno en el poder, y va a ser una legislatura medianamente larga, porque una vez formado un gobierno no hay manera de derribarlo, y tiene para 2-3 años.
Peque. Sobre la foto, por si alguien acaba de poner la radio y no
la
se ha enterado.
La foto de la infamia.
Y no se ha enterado de qué es lo que rodea la foto. La foto es.
El cuadro de atrás, dices.
Entre otras cosas. Hoy ha habido mucha carga simbólica en esa reunión. Yo insisto, por si alguien acaba de poner la radio y no se ha enterado de lo que ha pasado, es una foto que según. Quien te la dé y quien te la envíe, se ve una cosa u otra. En una foto, que es la que ha difundido el Partido Socialista, se ve a Santos Cerdán con otros representantes socialistas, con otros representantes socialistas de Bruselas, y se ve a Puigdemont. En el plano que ha difundido el Partido Socialista, no es el mismo plano que ha difundido Junts, y es que el que ha difundido Junts se ve perfectamente como en la sala en la que se han reunido hay una foto en la que se ve a los votantes del 1 de octubre del año 2017, con una de las urnas del 1 de octubre del año 2017, que Junts quiso exponerla en el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo la vetó, y por eso está en esa sala de reuniones que utiliza el partido. Además de eso, el comunicado de prensa que ha difundido el Partido Socialista se refiere a Carles Puigdemont como el presidente Puigdemont, que se puede entender como una diferencia para todo aquel que ha sido expresidente. Estamos muy acostumbrados a decir el presidente Felipe, el presidente Aznar, el presidente Zapatero.
Sí, hombre, pero en este caso, ninguno se escapó en un maletero.
Pero es que en este caso, a eso me quería referir, en este caso, la palabra presidente, en el caso de Puigdemont, genera mucha polémica porque él siempre se ha seguido definiendo como presidente de Cataluña. Hubo un momento en el que eso se superó por la fuerza de los hechos, ¿no? Pero él se seguía definiendo como el presidente en el exilio. Por lo tanto, bueno, pues puestos a elegir el término con el que denominar a Puigdemont, entiendo que tampoco es menor. Y me pregunto, y esto seguramente sea una de las preguntas que nos vamos a hacer los periodistas en los próximos días, si el Partido Socialista sabía que en esa reunión iba a estar la foto de la urna, la foto del 17 de octubre, o si se la han encontrado al llegar, y si en ese caso, ¿cómo han reaccionado y qué han hecho? Y si en algún momento determinado alguien ha alzado la voz y ha dicho, oiga, caballero, ¿no nos podemos hacer la foto en otro lugar? ¿O no nos podemos reunir en otro lugar que no sea con esa foto? Lo desconozco. La foto, para mí, tiene una carga simbólica tan brutal que incluso me empuja a creer, probablemente ingenuamente.
Mira, me dice Paloma García Vejero desde Bruselas, que quitaron la foto.
Sí, sí.
Porque no había sido incluida en el dossier de la exposición. La pusieron después de tener aprobado el catálogo de la exposición. Y por eso tuvieron que quitarla. O sea, una provocación, sí.
Quiero decir, es tan simbólica la foto que me empuja a creer, ingenuamente seguro, que Puigdemont también haya tenido que ceder mucho en esta negociación. Es decir, te damos esta foto con la que de cara a tu base de votantes, que bueno, no olvidemos nunca que el independentismo vive mucho en la cuestión de los símbolos y de los mitos, porque a lo mejor no vas a poder mostrar ni vender nada más materializable en términos de referéndum, de consulta, más allá de la amnistía, que parece que se da por sentada, ¿no? Quiero decir, es tan brutal la carga simbólica de la foto, tan desafiante, tan dolorosa probablemente para mucha gente.
Tan provocadora, ¿verdad?
Que probablemente sea el premio a estas negociaciones.
Empezando porque esa foto está ahí, porque ese es el despacho de Puigdemont. Es decir, es que han ido donde Puigdemont. justo al lado, en el mismo edificio, supongo, no sé si en ese o en el otro, o en el edificio.
O sea, cuando tú negocias un contrato, ¿quién va a casa de quién? Tú vas a casa del gerente o del CEO de tu empresa, que es el que te ficha, ¿no?
En el mismo sitio, el Partido Socialista tiene unas instalaciones mucho más grandes.
Que manda.
Entonces, claro, han ido a rendir pleitesía a Puigdemont. Es decir, ellos son los que van a dar y Puigdemont es el que va a recibir, y no a la inversa. Fijaros lo que es la situación, es decir, porque el que va a salir beneficiado, bueno, salen los dos en este caso, pero es muy simbólico que el que va a pedir es el Partido Socialista en nombre del Gobierno de España, por mucho que hayan intentado disimularlo, mandando a un jerarca del partido, y el que va a recibir es el señor Puigdemont, que recibe ahí en su casa, pone su cuadro, y ya está, y todo es contento. No pasa nada, porque la inmensa mayoría de los casi 8 millones de votantes socialistas están a favor de esto. Así que no me vengan, no, el malestar del partido. Sí, hay malestar del partido, hay personas sensatas, hay gente que va a votar que no, muy poca. Y la mayoría dicen, no, bueno, sí,
totalmente.
Bueno, oye, ¿qué más da? Sí, bueno, pues mira, no nos gustaba este tío, no sé qué, pa'lante. Y pa'lante es el gobierno por encima de cualquier cosa.
Es verdad que amnistía no figuraba en el programa electoral, pero todos sabíamos, y el que no quiera verlo está ciego, que era capaz de cualquier cosa. Pues ya está. Decía Rey que levantabas el dedo.
Sí, pero yo creo que no diga que no miente, porque lo de la amnistía no es un cambio de opinión, lo descartó expresamente, muchas veces.
Bueno, da igual.
Sí, yo creo que nadie se puede llevar a engaño en el año 2023 con Pedro Sánchez y su capacidad, como él dice, de cambiar de opinión. Pero lo que sí que es verdad, que no era esperable, es que la aritmética le otorgase a Puigdemont un resultado tan determinante. Es decir,
bueno, Puigdemont o Otegi, que tampoco le daría, y mira qué fácil, y ya está Pablo Iglesias.
Pero es verdad que hace no mucho Puigdemont era un señor amortizado, medio friki, que vivía allí en Bélgica, y que parecía que estaba superado, pero de repente las urnas le han dado, insisto, un resultado aritmético que le otorga la llave de la formación de gobierno. A mí,
pero hay muchas llaves, que hay muchos con 7 diputados, no solo él.
Sí, pues la definitiva es esa. Porque no, todos, además,
sí, además estaban vendidos.
Los demás ya estaban en el bote.
Han entregado rápidamente.
Sí, eso es verdad.
Pero antes ha dicho Ignacio una cosa que yo creo que tiene mucha razón, que es el partido es una caja de resonancia donde nadie se va a mover de la foto, y más si lo que huele es a poder. Es decir, los partidos cuando van ganando es cuando más leales son al líder. Cuando hay problemas es cuando van perdiendo, cuando vienen las vacas flacas. Excepto, por ejemplo, el caso de Page, que precisamente mantiene su poder gracias a diferenciarse con este discurso
y por
una realidad, una realidad muy propia, que es la de Castilla-La Mancha. Pero claro, cuando piensas en el otro lado, rápidamente, digo, oye, bueno, ¿cuál es la respuesta de la oposición? Bueno, pues la respuesta de la oposición son unas declaraciones de Feijóo el otro día en Cataluña, poco más o menos, que diciendo que, avalando la figura política de Puigdemont, diciendo que era una persona.
Pero respeta.
Y luego hay esa pugna interna entre quién va a tener el liderazgo en la calle durante una hipotética o más que previsible legislatura del Partido Socialista, entre Partido Popular y Vox. Y creo que se han hecho varias concentraciones en la calle que han diluido la fuerza.
Spoiler. Relaciones del PP, Mecane.
Feijóo lo que ha dicho directamente en Twitter esta tarde es que se celebre.
En Twitter.
En Twitter, bueno, ya es X.
Ha dicho Rer, como si fuera Álvaro García, tía.
Los Rer. Estudios, Ángel, que sí. Se noten los idiomas.
En X, ahora no sí. Es X, es X.
En, pues Feijóo ha dicho X, en X, sí. Que hay que repetir las elecciones tras ver la foto de Santos Cerdán con Puigdemont en Bruselas. El líder del PP quiere que se deje jugar a espaldas de los ciudadanos negociando con un huido de la justicia. Cree que los españoles no merecen un gobierno nacido de una mentira. El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha acusado directamente al PSOE de perder la poca vergüenza que le quedaba.
Un gobierno que se negocia de esta forma no es un gobierno digno para cualquier país. Y por eso creemos que Sánchez debería abandonar sus pretensiones y debería asumir la realidad de España. Nadie le ha votado para que haga esto. Nadie le ha votado para que haga exactamente lo contrario a lo que se había comprometido pocos días antes de las elecciones del pasado 23 de julio.
Yo creo que elecciones no va a haber, ¿no? Decía la reacción del PP. Vamos a ver. Con todo mi respeto para este señor y para quien haga falta, y para Lial Bendodo y para Cuca Gamarra, aparte del mitin de Málaga, hoy no era un día para que Feijóo hubiera dejado cualquier cosa que estuviera haciendo. Digo yo, no sé cómo como portavoz.
Es que detecto muchos errores, de verdad, en las últimas semanas. El Partido Popular, hace ya semanas, antes de la investidura de Feijóo, dijo que había que sentarse a negociar con todos menos con Bildu, que incluido Junts, que vamos a ver. Y hace unos días, en la última pregunta, en un acto, cuando
en
le preguntan...
el desayuno de Europa Press en Barcelona.
Y él dice, bueno, por lo menos Puigdemont no miente. Bueno, Puigdemont es un señor que está diciendo que en este país no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, alguna mentira está diciéndole al mundo. Y por lo tanto, creo que la réplica cuando el Partido Popular quiera censurar los acercamientos a las negociaciones del Partido Socialista con Junts es muy fácil por parte de los socialistas. Oiga, señores, ustedes también abrieron la puerta a negociar con Junts. ¿Qué pensaban que él iba a decir en esa negociación? Y me da la sensación de que sigue habiendo en el Partido Popular una cierta tendencia ingenua a pensar que Junts es la antigua Convergencia, con la que tiene algo en común. Y yo creo que eso fue superado hace ya bastante tiempo, y como no lo quieran ver, van a tener un problema en Cataluña, como viene advirtiendo su líder en Cataluña, por otra parte.
Camacho.
Sí, yo creo que Feijóo, en esto último que dice Alejandro, se ha creído que presionando a los círculos de la burguesía financiera industrial catalana podría obtener algo de Puigdemont, que fuera a elecciones y tal. Eso es una ingenuidad que revela además una falta de conocimiento de la situación política de Cataluña, de la destrucción del sistema político catalán. Entre otras cosas porque el PP catalán está desmantelado y porque Feijóo no tiene en Cataluña antenas que le transmitan la realidad de la situación. Y en general, el Partido Popular, desde la noche del 23 de julio, mantiene una posición muy errática. Lógica, porque fue una decepción muy grande, porque se habían en el poder y no han sido capaces de construir esto que ahora se llama un relato. Se agarraron primero al relato del ganador electoral, pero eso tenía fecha de caducidad, que era el momento de la investidura de Feijóo. Ellos quisieron creer que no, que había alguna posibilidad con el PNV y tal. Miren ustedes, analicen la realidad, pero sin pensamiento ilusorio, porque el pensamiento ilusorio no te lleva más que a la melancolía y al fracaso. Entonces, bueno, es comprensible esta mezcla de frustración y desconcierto que le provoca al Partido Popular la osadía o la infamia, como queramos llamarle, de Sánchez, pero se tiene que acostumbrar. Es que todavía yo creo que Feijóo y su núcleo, su débil núcleo dirigente, no han asumido que Sánchez no juega con las reglas normales. Y hasta que no asuman eso, van a sufrir mucho. Después también, porque la oposición se sufre. Pero si la oposición se plantea desde la presunción de que Sánchez va a jugar alguna vez con las reglas de generales, de los demás, van a ir de tropezón en tropezón.
Enrique.
Sí, yo, estos últimos días, Ángel, tú nos preguntabas, ¿pacto o repetición? Incluso nos pedías porcentajes de qué considerábamos que iba a ser
cada cosa.
Y yo siempre te decía que la única posibilidad que veía de una posible repetición electoral es que cuando Puigdemont tenga que salir a presentar a los suyos qué es lo que han pactado, después de estar durante tantas semanas inflando la expectativa, le vuelva a pasar como en el año 2017, que le digan, Botifler, nos estás traicionando, y le tiemble las piernas y diga, pues entonces rompo la baraja, ¿no? Pero claro, si no nos enseñan en qué consiste el acuerdo, y me da la sensación de que hay cierta tentación de que así sea, es decir, si estamos discutiendo de la foto de una sala, si estamos discutiendo del comunicado del Partido Socialista, si estamos discutiendo sobre el carácter simbólico de una reunión, no estamos hablando del fondo de la cuestión, que yo creo que es lo que habría que exigir. Está negociando.
¿Sabes en qué consiste el acuerdo? El acuerdo consiste en, yo, Puigdemont, ¿qué prefiero? ¿Que esté Sánchez en la Moncloa o que esté Feijóo? Que esté Sánchez, pues ya está. Punto. Bueno, seguimos hablando.
Porque Sánchez me da la amnistía y el otro no.
Absolutamente.
Porque esto es así de sencillo.
Absolutamente. Y luego mañana, y dentro de un año y medio, entre dos, ya veremos. Lo dijo Josu Ternera en Berría. Lo dijo Josu Ternera. Y en este tipo de cosas siempre manda el más hijo de tal.
Tú acordaros, antes pedías porcentaje.
Espera, Camacho. Sí. Dijo Josu Ternera. vamos hacia la independencia y la Euskal Herria y las gilipolleces estas que dice un terrorista. Con un gobierno de izquierdas va a ser muy difícil. Con uno de derechas sería mucho más. Ya está.
Sí.
Ya está, tío.
Eso es así. Y bueno, pues... Izquierda lo verbaliza. Yo no, porque bueno, tal, va a sus cosas. Y porque también está en guerra interna con Junqueras y los suyos, ¿no? Que será... Pero bueno, eso vendrá todo después. Tú decías hace unos...
Muy rápido.
Un par de meses, sí, pedías porcentaje. Yo hace un mes te decía que el 80%, después te lo subía al 90%. Y ahora te digo que la posibilidad de que se rompa, esta posibilidad que dice Requejo,
cero.
Es, y voy a utilizar, no, voy a utilizar una cifra que es muy simbólica en el mundo de la del nacionalismo catalán, el 3%.
No, era mentira. Fue más del 3.
Fue más lo del 3.
Claro, claro. Requejo, muy rápido, un titular.
Se me ha olvidado.
Vale, gracias, Reque. Déjame dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte. Y es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy lunes con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo y a las 10:30, hora menos en Canarias, tenemos invitado Faustino Catalina. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, Faust, hay novedades, ha terminado la reunión de la conferencia episcopal, asunto, informe de los abusos que presentó el Defensor del Pueblo el pasado viernes. ¿Y ya hay nota oficial?
Pues sí, ya lo tenemos. Hay que decir que han participado 88 obispos, 31 de manera presencial, 57 por videoconferencia. Los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, de manera especial el testimonio de las víctimas, también sus valiosas recomendaciones, las propuestas que hace el Defensor del Pueblo, que en buena medida convergen con las que ya trabajaba desde hace tiempo la conferencia episcopal. Se unen por eso a la decisión, a la petición petición concreta del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad. Consideran además que dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Y señalan además que poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda. Además, hay que añadir, añade el comunicado, que junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de la Asamblea Plenaria han pedido perdón en numerosas ocasiones, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia, ya que los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. Y la Iglesia quiere contribuir también a ello, a su erradicación, desde su triste experiencia, con espíritu de colaboración. Y sobre el segundo tema, tras escuchar los motivos para ampliar el plazo de la auditoría encargada al despacho Cremades Calvo Sotelo, los obispos han decidido posponer a la próxima asamblea plenaria de noviembre, que es la tercera semana, la decisión sobre esta encomienda que hicieron en el mes de febrero de 2022.
Pues ya nos contarás. Gracias, Faust.
Gracias a ti.
Todo listo en el Congreso Necane para que la princesa Leonor se someta.
Jure la Constitución.
Estaremos muy pendientes de todo lo que pase mañana. Va a ser un día muy importante. Cumple 18 años y lo va a celebrar con este acto tan importante en el que estará acompañada de los reyes, también de su hermana, la infanta Sofía. Un acto en el que no estarán los socios de Sánchez, no va a estar Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el PNV, tampoco el BNA, y tampoco acudirán las ministras de Podemos, Ione Belarra, Irene Montero, ni Alberto Garzón. Pedro Sánchez, sabemos que dará un discurso en el Palacio Real, Armengol lo hará antes en el Congreso, y en esa Cámara Baja no estarán los reyes eméritos, ni don Juan Carlos, ni doña Sofía. Irán directamente al Palacio del Pardo, donde Leonor ya por la tarde celebrará su cumpleaños con toda la familia.
Camacho.
Bueno, ¿qué, por dónde quieres que, qué quieres que comente?
Por
¿la ausencia de estos
quieras. No,
prendas?
Si, la, no, si te vas a lo más nada. Importante, si no, puedes cogerlo por el lado histórico, simbólico, el calendario.
Sí, no se les echa de menos, no hace ninguna falta. Y además, le guste o no le guste, su apoyo electoral ha descendido sensiblemente. Yo creo que la operación Leonor, porque es una operación de, entre comillas, propaganda, es decir, que en el sentido positivo, es que la monarquía tiene que hacer propaganda, es decir, cuando murió la reina Isabel vimos la mejor operación de propaganda de Estado que se ha hecho en desde luego lo que va de siglo en el mundo, ¿no? Entonces creo que esta operación está saliendo bien porque Leonor, todo el servicio militar de Leonor, la aparición en el 12 de octubre, en el desfile, en el acto, luego los premios y finalmente la jura de la Constitución de mañana, ha proyectado sobre la opinión pública española una imagen de renovación extraordinaria, muy empática, tiene porte, tiene elegancia, cae muy bien, es que cae muy bien. Y además, la monarquía ha tenido una suerte, que es que la heredera es mujer. Esto hoy en día es un factor importante. Con lo cual, bueno, yo creo que hay un después de una década de bastante borrascosa y muy difícil, que el rey ha atravesado con exquisita sensibilidad constitucional, llega un buen momento, un momento positivo para la corona, que finalmente pues cristaliza en la ceremonia de mañana, que es una ceremonia más allá del protocolo y tal, muy importante, significa que la princesa de Asturias se compromete con los representantes de la soberanía nacional a cumplir la Constitución. Esto no alcanzan a entender los que no van a estar, ¿eh? Esto de que justamente ellos también representan al pueblo español y que es ante ellos ante los que la princesa va a jurar lealtad. Va a jurar lealtad. Claro, estamos tan desacostumbrados a que los que juran lealtad a la Constitución la cumplan que les parece una extravagancia. Pero esto es muy importante.
Hombre, sobre todo cuando mañana pronuncia discurso en el Palacio Real el presidente del gobierno a las 48 horas de decir que va a amnistiar el que más ha incumplido la Constitución con el golpe de Estado.
Pero
es que es todo fantástico.
más temo yo al discurso de doña Francina Armengol, que probablemente estará trufado de tópicos de woke. Pero bueno, en fin, el marco es el que es, España es la que es y la política española es la que es. Y yo creo que no es difícil para una gran parte de la sociedad española, osaría decir que bastante mayoritaria, percibir la diferencia entre la estabilidad, el rigor y la serenidad de la corona en todos sus representantes frente a este descalzaperros en que se ha convertido la clase política, ¿verdad? Con lo cual, a mí me parece que es una ocasión bastante positiva, que durará lo que dure, pero creo que el destape de Leonor ha sido todo un éxito.
El destape de Leonor ha quedado... Reque, dale.
Sí, ya, pero se me ha entendido, ¿verdad?
Totalmente.
Me parece que todo lo que va a suceder en las próximas horas es muy, muy importante y que es un día histórico porque son pocas las monarquías parlamentarias que basan su legitimidad en un parlamento y no en una cuestión heredada por cuestión de los siglos, como son la mayoría, o antes hemos puesto el ejemplo de la británica, ¿no? En la británica no, la discusión no es si va o no va a un parlamento a jurar nada, porque es que tiene la legitimidad de los siglos. Y la nuestra, que es más joven, en este caso la que llegó fruto del pacto constitucional, creo que fechas como la de mañana es lo que hay que poner en valor. O sea, actos como el de mañana es lo que hay que poner en valor a la hora de reivindicar la legitimidad de esta monarquía que es parlamentaria y que se basa en el parlamento que emana de las urnas y que emana del pueblo. Para mí, eso es donde hay que poner el acento. Esa es para mí la gran legitimidad que tiene la actual monarquía española, la actual corona española, con todos sus éxitos y con todos sus errores. Creo que el rechazo de los partidos que no van a ir no es un rechazo a la figura de Leonor, ni mucho menos, ni siquiera es un rechazo a la corona, ni siquiera es un rechazo a la Casa Real, es un rechazo a la propia Constitución, al propio pacto constitucional, al propio abrazo que nos dimos los españoles en la transición, y son unos partidos que no esconden que esa es su apuesta. Es decir, ellos no se sienten hijos del 78, y eso es algo que nos trajo la nueva política y que se ha quedado, ¿no? Y creo que hay muchas formas de no respetar la corona, y antes hemos citado una, ¿no? Cuando recordábamos el discurso del 3 de octubre de Felipe de Borbón, después del desafío del 17 de octubre, pues bueno, pues creo que hay formas que no, son precisamente el no asistir a un acto, que también son una manera de dejar a la corona sola y de no acompañarla en su discurso. Y ya por último, hablando de la legitimidad, lo que sí que me sobra es mucho boato que se le está dando a la figura de Leonor, porque creo que la manera que hay de legitimidad...
Estoy de acuerdo.
Creo que la manera que tenemos de legitimar la corona es en actos como el de mañana, no en si es simpática o no es simpática, no en si escucha música indie o si vive muy apegada a la... Quiero decir, es que la legitimidad de la monarquía no era la campechanía. Y eso, eso lo hemos tenido con el tiempo. Es que, claro, estamos leyendo titulares estos últimos días, Ignacio, que... Bueno, pues que me da la sensación de que estamos repitiendo errores del pasado. La legitimidad de la monarquía española no está en si es simpática.
Es la de mañana, es la de mañana. La legitimidad de la corona de la monarquía parlamentaria es la de mañana, es decir, ante el Parlamento. Eso es así. Tiene otra legitimidad, que es la única monarquía del mundo contemporáneo que ha sido votada dos veces, una en el Congreso y otra en el referéndum, por si se le olvida a alguien. Bien, que es que no estaban los que han nacido después, hombre, claro, los franceses actuales tampoco estaban cuando se votó la última constitución, creo que de Gaulle, creo que es la del 58. Bueno, pero la monarquía también vive de intangibles, vive de ese conjunto de percepciones que generan pues la empatía de los ciudadanos. Y esto es mejor que sea que sí que sea que no. Es mejor causarla que no causarla. Sí, porque es así, porque es una institución de carácter esencialmente simbólico en el mundo contemporáneo, y entonces hay muchos otros detalles que tienen que ver pues con los nuevos elementos de la modernidad o de la posmodernidad. Y caer bien es muy importante. Entonces, bueno, pues claro, si además la muchacha es rubia, de ojos azules, y se la ve tirándose por el suelo en la mili, pues esto genera un feeling popular que no es despreciable. Evidentemente, luego está todo lo demás, que es lo importante, pero estas cosas tampoco hay que desestimarlas, porque fijaros, por ejemplo, lo que pasa, antes mencionaba la monarquía inglesa, pero es que el rey Carlos cae muy mal. Eso no le quita un ápice de legitimidad, y además luego todos cantan Dios salve al rey con la mano en el pecho. Pero cae mal. Pero cae mal. Esto es indiscutible. Y bueno, pues eso es un cierto motivo de desgaste. No quería que se me pasara a decir reseñar o lamentar la ausencia injusta y dolorosa del rey Juan Carlos en este acto. En el acto de su padre, en el año 86, estuvo don Juan
como símbolo. Que no reinó
como símbolo de continuidad dinástica. Y quiero seguir preguntando, ¿cuál es el delito, no el pecado de don Juan Carlos? No hay. Sabemos que hizo cosas feas, pero no hay delito. ¿Por qué no puede estar? ¿Que le gustaba la falda? Lo sabemos. Es verdad. ¿Que le gustaba el dinero? Lo sabemos. Como muchos otros de los que hay allí, vamos. ¿Y qué pasa? ¿Hay delito? No. ¿Por qué no está?
Enrique, cerramos capítulo.
Bueno, a ver, lo que pasa es que está prescrito. O sea, quiero decir, prescrito es que forma parte de la época en la que él era inviolable, pero pruebas evidentes de que fue mucho más, que su gusto por las faldas lo ha habido y está documentado. Sí,
le costaron la corona.
Claro.
Y le costaron la corona, que no es pequeña cosa. Aquí todavía no ha dimitido un político en ejercicio así grande por estas cosas.
Bueno, a este paso vamos a indultar al Tito Berni y si no al tiempo.
Y de paso no, vamos a indultar a Puigdemont, que no es poco.
Vamos a indultar a Puigdemont. Pocas veces se fue por ahí. Nos ponemos serios. Me quedan 5 minutitos, pareja. Tema guerra.
Sí, la ofensiva de Israel en Gaza. Esta tarde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado cualquier alto al fuego contra Hamas. Dice que es un tiempo para la guerra y que los terroristas tienen dos opciones: rendirse sin condiciones o morir. Israel ha informado, por poner un punto positivo, de que ha rescatado a una joven soldado que había sido secuestrada el pasado 7 de octubre. La chica está bien, está ya con su familia. Y esta tarde los terroristas han difundido un vídeo en el que vemos a 3 rehenes israelíes, a 3 mujeres, y una de ellas se dirige al primer ministro israelí.
Libéranos ahora, libera a sus presos ahora, libéranos, libera a todo el mundo. Nos merecemos volver con nuestras familias. Ahora, ahora, ahora.
Le acusa también esta chica de no haber protegido a su gente durante el ataque de los terroristas y Netanyahu ha calificado este vídeo de cruel propaganda.
La verdad es que el vídeo es atroz. Pero claro, ¿quién secuestra a quién? Bueno, no sé, el vídeo es incalificable.
Es todo doloroso.
Terrible.
Dolorosísimo. Yo hablaba hace unos días con Dani Gargovich, es el padre de Dafna Gargovich, la mujer de Iván Illarramendi.
El chileno.
Secuestrados en un kibutz que está a 2 kilómetros de Gaza. Y yo le pregunté exactamente por esta cuestión, Dani, si tuvieses delante a Netanyahu y le pudieses plantear algo, ¿le dirías que liberase presos palestinos a cambio de liberar a los rehenes? Lo primero que me dijo es, recuerda que por cada israelí secuestrado, ellos suelen pedir...
Ellos suelen pedir mil,
está el precedente del soldado Galit, que fueron 447 después de estar 5 años secuestrado, ¿no? Entre el 2006 y el 2011. Pero bueno, la respuesta que me dio fue, el padre de una de las secuestradas, dijo, si para salvar la vida de mi hija hay que liberar a X palestinos que son miembros de Hamas, y eso va a servir para que dentro de 5 años haya otra familia como yo, llorando la pérdida de un familiar querido, pues a lo mejor tengo que tomar decisiones dolorosas. Eso me dijo él, ¿no? Quiero decir, este es un conflicto secular, es un conflicto que no empezó el 7 de octubre, es un conflicto en el que además me da la sensación de que la política patria nos está obligando a posicionarnos de una manera casi incompatible con reconocer que hay que pedir el final de los bombardeos sobre la población civil en Gaza, pero al mismo tiempo exigir con toda la contundencia la liberación de los rehenes, y que uno puede imaginar un mundo sin Hamás, y todos estaremos de acuerdo en que sería un mundo mucho mejor. Y aún así seguiríamos teniendo un problema en Cisjordania, donde hay colonos que salen todos los días a tomarse la justicia por su mano para matar palestinos en un lugar en el que no se cumplen las resoluciones internacionales. Entonces, ¿dónde termina el y tú más de este conflicto? Creo que no conseguimos nada desde Madrid o desde España sumándonos a una guerra de trincheras que no lleva a ningún lado.
Camacho, un minuto.
Si yo fuera el padre de esa muchacha, o la muchacha, pues me postraría de rodillas ante Netanyahu y le diría, por favor, libera lo que sea para sacar a mi hija de allí. Pero quiero recordar que si el presidente Aznar hubiera cedido a ETA, Miguel Ángel Blanco probablemente estaría vivo. Y todo el mundo entendió que no cediera, lamentablemente. Los hombres somos imperfectos y tenemos sentimientos, cariño, pero es verdad que yo no soy israelí. Los israelíes tienen ese sentido de la seguridad colectiva que ha descrito Alejandro. En fin, vamos a ver muchas barbaridades de todos los colores. Yo quiero siempre recordar que este episodio del largo conflicto lo ha empezado la barbarie de Hamás, la barbarie terrorista de Hamás, y que a partir de ahí, pues evidentemente vamos a ver cosas que no nos gustan. Espero que Israel sea lo más pulcro, lo más quirúrgico posible, dentro de que todo el mundo sabe que eso es imposible en un sitio como Gaza. Aunque es verdad que la comunidad internacional, y especialmente Estados Unidos, le ha atado a Netanyahu una mano a la espalda, porque temen que una barbaridad demasiado grave pueda generalizar el conflicto y la cosa se convierta en un problema mundial de primer orden.
Cerramos tiempo de tertulia. Está clausurándose ya la gala del Balón de Oro en Cannes. Vamos a acabar con los protagonistas.
Eso es, los protagonistas. La primera, que es Aitana Bonmatí, que consigue ese Balón de Oro. Es la segunda española en conseguirlo. Jugadora, sucede a Alexia Putellas. Y el otro nombre propio, en esta vez Balón de Oro masculino, Leo Messi, es su octavo Balón de Oro en toda su carrera. Vamos a escucharlos.
Estoy muy orgullosa de recibir el Balón de Oro esta noche. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo, y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras, staff, trabajadores del Barça y la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año, yo no estaría hoy aquí.
El premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Veo muchos jóvenes acá, hoy me toca estar desde otro lado, y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala, y los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca, así que vamos a seguir disfrutando muchos años más.
Como futboleros, que seamos los tres. Ya sé que no te gusta esta gala, pero bueno, reconocimiento para Aitana. Reque.
Todo el del mundo. Lo que está haciendo el fútbol femenino español es histórico. Recordemos que el fútbol masculino español, bajo mi punto de vista, de forma injusta, porque ha habido candidatos muy buenos a lo largo de la historia, solo tiene un Balón de Oro, que es el de Luis Suárez. Y es
justísimo. Xavi, Iniesta, sí. Iker,
sí, ha habido un montón. Ha habido una generación que yo creo que tendría que haber merecedora de un Balón de Oro, sí. Aunque es verdad que convivieron con estas bestias que son Messi y Ronaldo, ¿no? Pero lo que está haciendo el fútbol femenino español es histórico. Dos de Alexia Putellas y ahora este de Aitana Bonmatí. Me encanta el discurso. Creo que el fútbol es un deporte colectivo y, por lo tanto, este tipo de premios me suelen generar cierto recelo. Y Messi, pues, confirmar su gran gesta, que fue el Mundial de Qatar, y por fin.
Sí, porque no será por lo de Arabia Saudí. ¿O por donde esté?
Miami.
Eso. Está lo mismo. Total.
Hombre, yo que he cuestionado varios de los Balones de Oro de Messi, sobre todo el del 2010, que merecía haber ganado un jugador español por el Mundial, este es incuestionable. Este es incuestionable. Y ha ganado el Mundial.
Hombre, sobre todo porque no había ninguno cerca que dijera, no, es que claro, estaba clarísimo el otro. Es que no.
Pero claro, no, quiero decir que hay que ganar el Mundial el solo. La práctica, aunque diga que el equipo era muy bueno, el equipo era bastante mediocre, y este lo ha ganado el solo. Y bueno, luego me alegro de la futbolista española. Yo nunca he visto un partido de fútbol femenino, pero me alegro mucho de que los Balones de Oro vengan a España.
Bueno, familia, que mañana jornada histórica en el Congreso. Camacho, cuídate.
Lo procuraremos. Buenas noches.
Buenas noches. Reque.
Buenas noches.
Adiós, chaval. Tertulia lo cierra a diario Jorge Bustos. Hola George, ¿cuál es tu nombre propio?
Buenas noches Ángel. El personaje del día vuelve a ser, a su pesar, Luis Rubiales, que acaba de ser inhabilitado para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol profesional por la FIFA. Ha tenido que ser la FIFA porque el gobierno ya sabemos que no fue capaz en su momento de apartar a Rubiales, quien tome esta decisión al margen de la hipocresía que supone un organismo como la FIFA, que ha sido noticia por casos de corrupción y que no tiene empacho en organizar mundiales en dictaduras donde no se respetan los derechos humanos, por lo menos ha tenido la determinación de tomar esta medida que el fútbol español no fue capaz de tomar por sí mismo. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es no por qué tardó tanto en dimitir Rubiales o en ser apartado, sino cómo alguien de sus características pudo llegar a lo más alto del fútbol español. Y si estamos en condiciones de asegurar que no le va a suceder ningún perfil parecido, de que se han arbitrado los mecanismos para que la regeneración y la transparencia sean una realidad en la Federación Española de Fútbol. Esperemos que así sea.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Ay, Dios, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! ¡Cómo estás, eh! Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Pan con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
70.709, 70709, serie 7007.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias.
pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, Diario Abierto.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Cuando por fin Pedro Sánchez ha decidido hablar abiertamente de la amnistía y dejarse de eufemismos, porque los cálculos ya le permitían nombrarla, lo ha hecho sin ruborizarse y la ha invocado en el nombre de España. En el Comité Federal de este fin de semana se ha limitado a decir que lo que se apruebe tendrá encaje constitucional. Sánchez ha venido a decir que sin ceder al chantaje de los independentistas no habría gobierno y que, por supuesto, él está dispuesto a ceder con tal de mantenerse en Moncloa. De hecho, ha ido un poco más allá cuando se ha atrevido, en un gesto autocrático sin precedentes, a decir que aprobará la amnistía para los delincuentes del Procés en nombre de España, como si entendiese que el Estado es él y que también, por supuesto, España es él y sus intereses. Hace tiempo que el presidente en funciones ha dado muestras de esta deriva y nos hemos acostumbrado a que confunda el bien común con el interés general con el interés particular del PSOE y el interés del PSOE con el suyo propio. Una deriva en la que ha tratado de colar la mentira como si de constantes cambios de opinión se tratara y en la que ya tenemos suficientes indicios para intuir que esta amnistía, que se realizará exclusivamente en el nombre de Pedro Sánchez, puede ser el primero de otros chantajes que protagonicen una legislatura tan incierta como preocupante.